¿Se acuerdan cuando hablamos de la ley de inclusión financiera hace algunas semanas? Capaz que tal vez hace algunos meses, aquí en La Nueva Mañana, cuando se aprobó ese... Se estaba discutiendo y finalmente se aprobó el proyecto de ley de inclusión financiera, resistido por algunos sectores. Bueno, ya está vigente y algunas de sus disposiciones van a empezar a aplicar a partir del 1 de agosto. Desde el 1 de agosto se aplicará lo que establece la ley, que es disminuir el IVA para compras con tarjeta de débito, débito automático, dinero electrónico y tarjeta de crédito. Para facilitar que más comercios tengan el equipamiento necesario para operar con tarjeta, es el aparatito llamado POS, bueno, el Ministerio de Economía abrirá nuevos esquemas de promoción para la incorporación de estas unidades, según dijo a la prensa esta semana el asesor del Ministerio de Economía, Martín Villalcorba. Anteriormente ya se aplicó un subsidio gradual al comerciante para el alquiler de los POS, que en el primer año le significaban no pagar nada y luego iba aumentando el monto que debía pagar. Con eso se logró duplicar el número de estos aparatos, dijo el jerarca. Ahora que el régimen comenzará a funcionar, se requiere hacer algo similar, reflexionaba Valcorba. El Ministerio de Economía emitirá un decreto con esos beneficios y también para la interoperabilidad de las redes POS. Hay algunas unidades que no aceptan todas las tarjetas, por eso se requiere hacer esta interoperabilidad. Con eso se cumplirá la primera etapa de reglamentación de la Ley de Inclusión Financiera.
En una segunda etapa se definirá el cronograma a partir del cual será obligatorio pagar salarios mediante medios electrónicos y también el esquema de subsidio al ahorro de jóvenes para compra o alquiler de vivienda. La última etapa regula pagos que pasarán obligatoriamente a hacerse de forma electrónica y deberán dejar de lado el efectivo. Entre ellos están los de compras de autos e inmuebles. El decreto que reglamentó la rebaja del IVA estableció que tarjetas de débito y dinero electrónico, incluidos débitos de cuenta bancaria, pagos a través de cajeros, celulares e internet, van a reducir en 4 puntos el IVA entre el 1 de agosto y el 31 de julio del 2015. 3 puntos el IVA entre el 1 de agosto del 2015 y el 31 de julio del 2016 y en 2 puntos el IVA del 1 de agosto del 2016 en adelante. Para las tarjetas de crédito, la baja será de 2 puntos en primer plazo y 1 punto en el segundo y 0 a partir del 1 de agosto del 2006. Esto fue explicado por la economista Florencia López, integrante de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas.
La ley, de todas las modificaciones que tiene, hay mucha gradualidad. El objetivo de esto era poder adaptarnos a estos cambios sin generar problemas o inconvenientes a las personas, a las empresas y a los actores que prestan estos servicios.
Sí.
Lo que rige seguro, que ya tiene fecha porque la ley así lo establece, es la rebaja del IVA, que va a comenzar el 1 de agosto. Sí. Y esa rebaja general lo que establece es que se deducen 2 puntos de IVA en aquellas transacciones que hagamos los consumidores finales cuando utilicemos los siguientes medios de pago, que son las tarjetas de débito, que la tarjeta de débito es la tarjeta del cajero que hoy quienes ya cobran en un banco ya tienen. Muchas personas a veces no saben que esa tarjeta de débito puede usarse para hacer compras, no solo para retirar la plata del cajero. Y con instrumentos de dinero electrónico u otros instrumentos análogos que establezca la reglamentación. Entonces, esa rebaja de 2 puntos comienza el 1 de agosto.
Bien.
El Poder Ejecutivo también tiene una facultad de poder extender esa rebaja 2 puntos más, que esa facultad se va a ejercer en el caso de las tarjetas de débito.
Sí.
Entonces, cuando uno compre con una tarjeta de débito en un comercio, se le van a devolver 4 puntos de IVA. Esa devolución tiene una restricción, que es... Para los 2 puntos adicionales, estos que se van a dar, es para compras chicas de menos de aproximadamente, son 11.000 pesos por ahí, 11.500 pesos. Si uno compra por más de esa plata, lo que va a ocurrir es que se le va a devolver los 2 puntos de IVA, pero no lo adicional. Y la facultad también establece que para las compras de 11.500 pesos más o menos, compras de menos de 11.500 pesos, también va a haber una rebaja de 2 puntos adicionales el primer año y 1 punto el segundo año con las tarjetas de crédito. Entonces el esquema que nosotros vamos a tener va a ser 4 en débito el primer año, siempre pensando en compras de estos, menos, son menos de, ahora no me acuerdo bien, son 4.000 UI, ahora repaso la ley, no me acuerdo bien. Pero son más o menos 11.500 pesos. Entonces, por compras de menos de 11.500 pesos, el primer año con tarjeta de débito tenemos 4 puntos de rebaja, sí. 3 puntos el siguiente y 2 puntos va a quedar general en el esquema. Uh-huh. O sea que a partir de agosto de 2016, cuando usemos, hagamos compras con tarjetas de débito, vamos a tener 2 puntos de descuento.
Esos son los principales cambios. Claro.
Con las de crédito el esquema es 2, 1 y 0. Esta diferencia entre la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito es porque nosotros no queremos alentar o favorecer el endeudamiento de las personas, claro. El consumo financiado. Entonces, cuando uno compra con tarjeta de débito, esa plata sale directamente de la cuenta del banco. El comercio la recibe en 48 horas aproximadamente. Mientras que cuando uno compra con tarjeta de crédito, si después no cancela esos consumos se pueden financiar. Claro. Nosotros no queremos promover un financiamiento, o favorecer el consumo financiado, claro, por esta vía, claro. No lo queremos promover. Entonces es por eso la diferencia entre un instrumento y otro.
Bueno, otro de los aspectos que están dentro de la ley de inclusión financiera es que los sueldos deberán cobrarse solamente a través de cajeros automáticos o de las instituciones emisoras de dinero electrónico es una figura que crea esta ley de inclusión financiera. Escuchemos justamente a la economista Florencia López hablando de este tema que está dentro de la ley de inclusión financiera, que es el cobro del sueldo.
A través de los bancos o a través de instituciones emisoras de dinero electrónico, ajá, que es una figura nueva que estamos creando en esta ley. Esa licencia es una licencia diferente que el Banco Central va a regular, o sea, esta empresa va a ser una empresa regulada, sí, por el Banco Central, pero es una empresa que no puede realizar actividades de intermediación financiera. Entonces, no puede captar depósitos, ajá, no puede otorgar préstamos, no puede intermediar. ¿Cuál es el...? Nosotros, esta figura se crea más bien con un objetivo transaccional. ¿Qué significa eso? Que las personas que elijan cobrar a través de una institución emisora de dinero electrónico, uh-huh, van a tener un instrumento de dinero electrónico que podrá ser como una tarjeta prepaga, podrá ser la plata almacenada en el celular. Ahí habrá que ver qué alternativas ofrecen estas, uh-huh, instituciones. Pero básicamente esos fondos se pueden usar para hacer transacciones, compras, uh-huh, en comercios. También tendrán que tener habilitado la posibilidad de hacer retiros del efectivo, en el caso que las personas así lo quieran. Pero bueno, entonces tenemos dos formas que la ley dispone que los pagos de sueldos, jubilaciones, uh-huh, pasividades y honorarios profesionales se van a tener que hacer, uh-huh, que son esas dos formas. A través de una acreditación en una cuenta en una institución bancaria, uh-huh, una institución financiera podría ser, o una institución emisora de dinero electrónico. Uh-huh. ¿Cuál es la salvedad a todo esto? Bueno, ¿cuáles son cómo se va a ir implementando todo esto? Los actuales jubilados son los únicos que quedan fuera de este esquema que estamos comentando, uh-huh, porque van a poder seguir cobrando de la forma en que hoy lo están haciendo.
Ah, okay.
Entonces, con los actuales jubilados van a tener sí el derecho de poder elegir cobrar con estos instrumentos. Uh-huh. Un jubilado que hoy en una de esas no cobra en una institución bancaria y cobra su sueldo en una red de cobranzas, uh-huh, si lo quisiera, o lo cobra en el BPS o en algún otro de los organismos que el BPS descentraliza el pago de las jubilaciones, uh-huh, va a poder acogerse a este sistema y va a poder, del mismo modo que hoy ya el BPS trabaja y permite que los jubilados cobren en bancos, uh-huh, el BPS va a tener que habilitarles también que si ellos eligen una institución emisora de dinero electrónico, el BPS le va a depositar su sueldo ahí y la persona podrá retirar y hacer las compras con el instrumento de dinero electrónico que esa institución le dé. Entonces, los actuales jubilados tienen el derecho, pero no los estamos obligando.
Ajá.
Consideramos que podía ser difícil, uh-huh, que si bien yo creo que igual incluso las personas adultas se han podido incorporar a todos los avances tecnológicos que tenemos, decimos, bueno, ustedes tienen la opción y no les vamos a poner la obligatoriedad. La obligatoriedad sí rige para los trabajadores y los futuros jubilados, uh-huh, además de los que cobren asignaciones familiares u otras prestaciones que se puedan derivar de una relación laboral, y los honorarios profesionales.
Uh-huh. La economista Florencia López, integrante de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, señaló también cuál es el esquema que se ha planteado el Poder Ejecutivo para implementar la ley.
El esquema que nosotros estamos pensando es el siguiente. En el Poder Ejecutivo va a poder disponer que a partir de una determinada fecha, que esa está condicionada por el tiempo que le lleve al Banco Central regular la figura del emisor de dinero electrónico para que todos los actores que quieran participar puedan hacerlo.
Sí.
Después de que todos los que quieran estén en condiciones, el Ejecutivo implementar un cronograma en el cual los primeros que tienen el derecho de poder elegir un banco donde cobrar su sueldo o una institución emisora de dinero electrónico, que es un derecho que los trabajadores no tenemos, uh-huh. porque hoy es el patrón el que dice, bueno, yo te pago de tal forma en tal institución, en tal otra. Esas las personas que hoy no estén cobrando ni en un banco, ni en una red de pagos, ni de alguna otra forma que el patrón haya convenido con alguien, van a poder ejercer su derecho desde el inicio. Uh-huh. Entonces, ¿en qué consiste ese derecho? Podrán elegir cobrar en una de estas dos instituciones, una institución uh-huh. bancaria o una emisora de dinero electrónico, y el patrón quedará obligado a hacer los depósitos del sueldo en esa en esa institución que la persona eligió. Ahí está. Entonces, después de que ¿qué pasa con los que...? Y siempre va a poder... Perdón, algo importante es que siempre, durante 2 años, prorrogables por 3, todas las personas van a poder seguir eligiendo la forma en que cobran, que ya lo hacen hoy. Entonces, la obligatoriedad recién arranca a partir del 4º año de vigencia de la ley. Uh-huh. Durante los primeros 3, quienes hoy ya estén conformes o no quieran adherir a los beneficios que en realidad el nuevo sistema les genera, podrán mantener su forma de cobro actual.
Claro.
Y después, las personas que hoy sí ya están cobrando en una institución, estos que dijimos que no van a poder ejercer su derecho al inicio, recién lo van a poder comenzar a ejercer dentro de 1 año de que comience este cronograma de incorporación que nosotros hablamos. Y la idea un poco de eso fue evitar distorsiones en cosas que hoy ya están funcionando bien y hacer este proceso lo más gradual que se pudiera para generar la menor cantidad de inconvenientes posibles. Como decíamos hoy más temprano, a las personas y también al sistema en su conjunto.
Bien, la economista Florencia López de allí del Ministerio de Economía, bueno, decía que el objetivo del Ministerio es que se reduzca la utilización del dinero en efectivo.
Uno de los grandes aspectos que cubre la ley es, o que se propone, es como una transformación bastante profunda de lo que es hoy el sistema de pagos. ¿Cuáles son, qué es lo que está por detrás de esa transformación? La utilización de medios electrónicos es más eficiente que hoy muchas de las formas que hoy hacemos transacciones. Por ejemplo, hoy tengo la tarjeta del cajero, voy al cajero, retiro la plata, voy al comercio y compro. Hoy eso yo lo podría hacer con menos pérdida de tiempo, una de esas de la cola que hago en el cajero, bueno, tener que desplazarme al cajero que no está al lado del comercio donde yo compro. Hoy yo podría ir a ese comercio y si ese comercio tiene un POS instalado, que son estas maquinitas que, en las cuales leen las tarjetas y bueno, se comunican con el emisor del banco y dan la información y permiten que la transacción sea efectivamente. Si ese comercio tiene ese POS, yo podría ir directamente y comprar allí. Y me ahorré ir al cajero. Si yo, eso que parece una de esas tan sencillo, tiene ahorro de costos para el sistema financiero en su conjunto, porque reponer el cajero es costoso. El traslado de uno que es persona física con el dinero está sujeto a algún riesgo de seguridad y para el comercio también tener ese dinero allí es más costoso. Si nosotros esa transacción la hacemos toda a través de medios electrónicos, el dinero físico no se mueve, se mueve después al final cuando se va de la cuenta mía del banco a la cuenta del comercio en el cual yo hice la compra. Pero bueno, ahí nosotros consideramos que hay bastantes ahorros de eficiencia, o hay ganancias, perdón, de eficiencia, de utilizar medios electrónicos de pago. Además, esas transacciones son más fácilmente trazables, entonces la posibilidad de evasión también se disminuye. Entonces, nosotros consideramos que no es un objetivo específico de la ley, no es el objetivo primordial de la ley, pero que haya ganancias de formalización. Cuando el gobierno está implementando una renuncia fiscal por la rebaja del IVA, parece que es hasta coherente y trata de justamente de minimizar esa renuncia fiscal que nosotros estimamos para cuando el régimen definitivo de los 2 puntos de débito justamente se va a compensar con ganancias de formalización.
Bien, recordemos entonces que desde el 1 de agosto van a empezar a regir lo que son algunos aspectos de la Ley de Inclusión Financiera. El decreto que reglamentó, por ejemplo, la rebaja de IVA, se estableció allí que las compras con tarjetas de débito y también las compras con dinero electrónico, que pueden ser, por ejemplo, los débitos de una cuenta bancaria, los pagos a través de cajeros, celulares o internet, van a reducir en 4 puntos el pago del IVA, y para el caso de las tarjetas de crédito, la baja será de 2 puntos en este primer periodo de un año establecido por el Poder Ejecutivo.
Estás escuchando la radio de la universidad.
Si andás en moto sin casco y participás en un siniestro, te podés matar. Eso lo sabemos todos. Pero además, te pueden pasar muchas otras cosas. Si no, mirá la historia de Carla. Carla iba en moto a un examen de facultad. Salió distraída y sin casco. En un cruce, el que iba adelante frenó de golpe y Carla perdió el control de la moto y se cayó. Se lastimó la cabeza, llamaron a la ambulancia y en camino al hospital, perdió los cuadernos con sus apuntes para el examen. Tuvo que esperar un buen rato al doctor. Al final, le dieron 4 puntos en la frente, 3 puntos en el brazo y tuvo que ir 3 veces a curarse la herida y sacarse los puntos. Como no llegó al examen, en esa materia perdió todos los puntos y también los perdió con el novio. Carla pensó, si hubiera llevado el casco en el tránsito, cuidarse es lo que conviene, por vos y por todos. Unidad Nacional de Seguridad Vial, Presidencia de la República.